Bueno, el enorme placer de decirles que estamos con Guille Pelufo y con Hugo Díaz de Trotsky Vengarán. Qué placer que nos acompañen, la verdad. Muy felices, gracias, que hayan
muchas
venido.
Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Esperábamos con gran ansiedad conversar con ustedes.
Ah, sí, bueno, buenísimo.
Porque, viste cómo es esto, ¿no? O sea, es como a uno le dicen, te veo en la tele, pero vos a mí no. Bueno, yo escucho sus discos, pero no los veo. Entonces, como que hay una relación de cercanía que siempre está presente. ¿Qué discazo que se mandaron?
Bueno, gracias, gracias. Recibir esas palabras de vos,
sinceramente,
cobran otro valor
para nosotros. Hablando, lo hemos estado hablando con Andrés, que es un viejo lobo de mar en estas lides, ¿no? Y nos encontramos con un disco que nos sorprendió gratamente, ¿no? Relajo pero con orden. ¿Cómo lo valoran? ¿Es el mejor disco de la banda? ¿O uno de los mejores? ¿Son capaces de hacer eso ustedes? Primero que nada, tenemos un debate. ¿Cuántos discos hay? Porque es muy fácil entrar en la web y decir...
Este es el onceavo de material, bien, de material original, digamos. 15 si sumamos 3 en vivo y una recopilación que hizo Bizarro con digamos, la historia un poco de la banda. Es muy difícil saber a esta altura. Los discos, siempre decimos, son como una novia nueva, ¿no? O una pareja nueva. Vos estás enamorado, cada detalle te parece risueño, ¿no? Una cosa linda, disfrutable. Yo creo que esas cosas las vas logrando con la perspectiva que te puede dar el tiempo. Indudablemente, yo creo que las bandas, por lo general, tienen uno o a lo sumo dos discos que las marcan, ¿viste? Digo, de todas las bandas que escuchamos, ya sea de acá o de allá, decís, pa, el mejor es este. Ojalá que cuando pase el tiempo quede bien ubicado. La repercusión que ha tenido en los íntimos y en la gente que lo estaba esperando muy ansiosa es que está muy bien rankeado. Vamos a ver, yo qué sé.
A mí me gusta mucho. Sí. A mí, sí. O sea, yo personalmente puedo decir que es algo que estábamos buscando, era tratar de generar un disco que pelee con los clásicos de
claro, o sea, uno
o sea,
nota...
nosotros fue una de las premisas de decir, vamos a sacar algunos experimentos o búsquedas que iniciamos y vamos a ir más al grano a ver si podemos, siempre decimos, si podemos generar un disco que tenga 8 canciones para sumar al vivo de una.
Bueno,
porque esa es la evaluación, ¿no?
Justamente lo que nosotros comentábamos era, escuchando el disco, era que notabas había mucha melodía de Trotsky, ¿no? O sea, esa pegadiza que te queda en la cabeza picando, ¿no?
Sí.
Y nos llamaba la atención las guitarras, los coros, cómo canta Guille Pelufo últimamente,
Tengo como un buen coach.
Bien, un buen coach.
He demorado 25 años en perfeccionar la técnica. En 10 más, llego al pico.
Bueno, ¿y por qué Relajo pero con orden? ¿Qué fue el disparador para elegir el nombre de esta novia nueva, digamos, o compañera?
Y es una frase que apareció en una canción que tiene que ver con ese universo que nosotros abordamos en las letras, que muchas veces traemos frases de dichos populares o cosas que escuchabas cuando eras chico, o sea, como que tratamos de traerle al rock and roll un poco ese lenguaje no tan críptico, no sé qué, sí, sino que le volcamos muchas analogías o cosas así totalmente de la vida cotidiana. Eso te lo podría haber dicho una abuela, ¿no?
Claro,
o sea, sí. Cuando estabas jugando con los primos te decía, relajo, pero con orden. Apareció en una canción que justamente es como una vieja protestando que se está armando mucho relajo. entonces, nos pareció, cuando empezamos a definir el nombre del disco, era una de las posibilidades. La primera se cayó porque nos dimos cuenta que dijimos, este es muy original, y había dos discos de bandas nacionales y un montón de internacionales que se llamaban así. Y el segundo en la lista era Relajo poner con orden, que a Santiago Vidotin, que es nuestro diseñador gráfico, pero también es una persona que incorporamos mucho en su opinión es muy valorada en esta etapa.
Sí.
Le parecía, es un nombre muy troco.
Claro.
Y si lo dice Santiago, debe ser. Muchas veces uno está adentro, no se da cuenta.
Por lo general, digo, no parte de una base de no querer innovar, pero cuando llegamos al consenso de que algo es muy Trotsky, es que estamos por el buen camino.
Bien,
entonces,
claro,
te dice,
claro,
esto es re Trotsky, listo, ya. Entonces ya está. Cuando te lo dice otra persona, es como que está.
Ya está. Y Hugo, sí, con las guitarras, uno nota que hay arreglos, grabaciones, cosas interesantísimas, ¿no? Con el manejo de las guitarras.
Gracias.
¿Te propusiste algo en especial? ¿Tuviste un objetivo? Por ahí encontrar melodías pegadizas, ¿no? Después de tantos discos y no repetirse.
Sí, no, es muy fácil trabajar con una canción que ya la melodía te gusta. Es muy fácil. Yo, digamos, todos intervenimos en los arreglos de todo. Lo que se busca con las guitarras es, obviamente, yo crecí escuchando crecí amando grandes guitarristas de base, no esos Guitar Hero. A mí me gusta mucho el estilo de Steve Jones, el guitarrista de los Pistols, Johnny Thunder, de Malcolm Young, el hermano de Angus. O sea, son tipos que desde su lugar llevan la banda. Lo que nos pasó fue que estuvimos escuchando en la etapa de la grabación, en la etapa de la composición, volví a escuchar esos discos de los 70.
Mirá, mirá qué interesante.
Porque son cosas, es un estilo que a mí me encanta y como que se ha perdido, ya no hay nadie que toque como esa gente.
¿Fue por la serie esa de HBO que volviste?
También, sí, estábamos viendo Vinyl.
Mirá vos, que mirá, había mucho New York Dolls,
muy bien reconstruida la cosa. Y mismo la banda sonora.
La producción
sonora.
De Jagger.
Exacto. ¿No? Y eso te da ganas como de buscar, ¿viste? Los discos viejos de los New York Dolls, de los mismos de los Pistols. Y por ejemplo, el tema que vos me hablabas, Terremoto, Dinamita y Llamarada.
Sí.
Es un tema que cuando lo armamos nos sonaba a ese tipo de canción.
Sí, sí,
Esa especie de rock and roll con un poco, de los 50 con un poco de mugre y demás. Pero conservando la simpleza del primer rock,
claro,
entonces sí. Fuimos por ese lado, viste, onda.
No, además cuando escuchamos Terremoto, Dinamita y Llamarada, que Rega estaba como loco recordando sus andanzas por las rutas nacionales, ¿no?
se aplica todo, viste,
claro, se aplica todo, ¿no? Inclusive como que ustedes reinventan el término, esto es solo rock and roll, ¿no?
Sí,
solo
sí,
rock
sí.
and roll, o cuando meten por ahí fuerte, sucio y rápido.
Sí, o sea, lo que hicimos fue un poco justo dándolo. Cuando estábamos terminando la letra, estaba muy vivo el recuerdo de los Rolling por acá, entonces, no sé, cayó y tipo, o sea, decidimos como un acuerdo en una conclave que el rock and roll no tiene dueño, o sea, la frase será de los Rolling, pero es tuya, después está de tantos años ya está, podemos decir que es de todos, ¿no? Pasaron 50 años.
No sabemos de todo, pero lo nuestro también es rock and roll.
No, está bien, no, porque además esa letra, además de mostrar mucha historia, mucha cosa que es inolvidable, hay una frase ahí, Guille, que dice, como dice el himno de mi nación, desde el cerro hasta Bella Unión. Y yo dice, ¿cómo? Yo cuando escuché eso dije, para orientar en la patria. ¿Dónde dice el cerro de Bella Unión? Yo iba manejando, casi choco, digo, y no encontré, y de repente dije, no, pero qué y metiste ahí a Jaime Ross, ¿no?
Y metimos a Jaime Ross y a Raúl Castro. A Jaime le pedimos, o sea, le mandé la canción y la letra para que tener su aprobación, o por lo menos su condescendencia, pero y todo bien, le encantó la letra, todo, y me dijo, tenés que hablar con Raúl, que también es el dueño del verso. Y Raúl estaba en posoperatorio, todo eso, estaba viendo la luz de la vida nuevamente, y yo no le iba a...
No, Raúl, pilota.
Volvió de la muerte para encontrarse conmigo, ¿no? No, se va a enterar en algún momento, pero que no, entonces no, con en esta nueva...
Es un homenaje.
Este nuevo ser de luz que es, espero que le guste mucho.
Donde no te diga, la escribió
sí,
antes
sí.
que saliera o después que yo saliera de esto, ¿no?
Pues estaba durante, el medio.
Sí, fue medio. Qué brutal.
Una especie de...
Qué historia notable.
Estaba en el medio de eso, pero aparte, viste, que justamente lo tenía muy presente porque son esas letras... Para mí cuando juego Uruguay son esas letras que de repente es un jingle, es una fondo fondo de los goles, es
el informativo,
o está en una publicidad o lo que sea, pero en realidad es una letra que nosotros viste, con todo esto con lo que Uruguay generó muchísima cosa, es como cuando ves muchas más canciones referidas a la selección, que son todas muy buenas y muy honestas y muy inspiradoras, pero sí. Claro, lo de Jaime tiene eso de que es tipo, es como, viste, cuando empiezan así es como que cae un rayo.
Claro.
Definitivo.
Claro, es como que se en el pecho así.
Te toca una fibra ahí.
Totalmente.
Tremendo, ¿no? Fernando, por favor, vamos a la 4, la canción 4, que está por ahí, más allá o más acá. Es una historia interesante. No creo en el destino, no creo en la suerte, no creo en la justicia, la ley del más fuerte. Hasta ahí mucho Trotsky, ¿no? Y después aparece por allí, pero creo en vos, más allá del tiempo, más allá de la sangre, de la belleza, de las promesas. Quiero que te acuerdes esto que te digo, donde el viento te lleve, yo voy contigo. Está fuerte esta letra, está... ¿Se puede contar en quién te inspiraste?
En nuestros hijos nos inspiramos. Un mensaje para nuestros hijos. Una sociedad que estás todo el tiempo escuchando que la juventud está perdida, que no sé qué, que se acaba el mundo, y si no hacemos esto ya se acaba el mundo, y si no hacemos lo otro se acaba el mundo, y se está acabando el mundo todos los días, ¿viste? Es como, está todo el mundo apretando las alarmas todo el tiempo y apuntando hacia la juventud. Y me pareció, es un mensaje de amor.
Sí.
No te olvides que acá te aguantamos los trapos, ¿no? O sea, pues macana nos mandamos todo. El asunto es, la familia es para bancarse las macanas, no para andar acusando con el dedito o protestando. Ayer leí una frase muy buena de Brian Eno que era: protestar no es manifestarse políticamente. O no es tener una ideología. Y es tal cual, o sea, es todo, estamos lanzando dardos para todos lados y vos ves a los pibes que viven. No tienen la vida social que teníamos nosotros, y nuestra generación les está privando esa vida social. O sea, somos los tipos de nuestra edad que dicen se droga, ¿cierto? Cuando todos, si fuéramos sinceros con las nuevas generaciones, cuando éramos menores bebíamos alcohol en la calle,
sí, señor,
escapábamos nuestros padres, fumábamos droga y hacíamos muchas cosas horribles que si las hacen los jóvenes hoy en día salen en la tele o los queman el celular o esas cosas. Dice, difunden este horripilante video de puta del diablo. Sí, vos. Claro. Vos ahí lo estás difundiendo.
Claro.
Entonces es como ves como toda una maquinaria que es obvio, es una generación que reacciona contra unos cambios muy vertiginosos de los últimos años. Pero en esa reacción a tratar de que no cambie tanto el universo, le estás poniendo la pata en la nuca a toda una nueva generación. Eso es lo que trata de expresar.
Está ahí en esta canción.
Pero con amor, ¿no?
Bueno, Hugo, ¿y vos ahí en la conversación mucho esta letra o surgió?
No, mira, esta letra, Guille el primer, o sea, Guille demoró con las letras para este disco. De hecho, entramos al estudio y no habíamos visto ninguna letra. Por lo general le tenemos confianza en el sentido de que sabemos que lo que trae siempre arranca desde un lugar bueno, sí, para arriba. Y el primer día que ponele, cuando ya tenía que entrar a cantar, trajo las letras ahí sobre el pucho. Y la primera que me mostró fue esta,
sí,
fue la de En el Salón, que es otro tema por ahí.
Sí.
Y la de 192.
Y el 192, que fue el primer tema que
pero salió, ¿no? Nada, me encantó, aparte me dijo eso, lo que acabas de contar, básicamente es para los hijos, y obviamente uno como padre se relacione cuando la lee, es lo que yo, lo que me gustaría decirle a mis hijos, ¿no? Anda eso de que
yo construyo las letras, pero
a mí me pegó el sentimiento de la canción, ¿no? ¿Sabes? Yo arranqué para, no sé, podía ser un hermano,
sí,
podía ser.
Sí, es que justamente uno, yo te digo en qué me inspira.
Sí,
pero
claro.
Las canciones después se tienen que.
Claro, uno lo agarro, pero hay un sentimiento fuerte.
Yo la interpreto como una canción de amor. El otro día tuvimos esa.
Sí, ahí va, esa es la definición de la canción de amor.
No necesariamente amor romántico, sino onda, sí, decir, amor es su más amplia expresión.
Porque por ahí vos arrancás leyendo la letra y decís una cantidad de problemas y de repente metés en el medio, ¿no? Esa parte, más allá del tiempo, más allá de la sangre, más allá, está hablando, claro, del hermano,
sí,
y claro, metés de la belleza y ya no está hablando del hermano. Ahí, ¿no? ¿A qué viene? Y ahora que lo decís, encaja perfectamente en lo que uno se imagina.
Lo que pasa es que muchas veces uno, más allá de, o sea, ¿qué quiere decir de la belleza? De si son buenos momentos, malos momentos, si sos o no sos, o sea, no, o lo que puedes llegar a ser, o sea, hay una cosa que uno tiene un amor incondicional, el amor filial, el amor familiar o esa cosa que se pueda con algún amigo, que no es con cualquiera, es un amor que va hasta sus últimas consecuencias, hasta aceptar lo espantoso.
Claro.
O la injusticia que pueda generar todo, o sea, vos decís, está, por más que salga o no salga el plan, o no se cumpla de acuerdo a las reglas, yo estoy.
Por supuesto, sí.
Contá conmigo.
Y ahora, a propósito de contar conmigo, ustedes, ¿cuántos? Estábamos comentando, yo me estaba acordando, si pasará el tiempo, ¿no? Aquella vez que iban a tocar en la playa en Costa Azul ustedes, y dijeron, no vengas. No vengas. Cuando empezaron a tocar hace tantos años, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí,
es
sí,
la relación? ¿Cómo se bancan después de tanto tiempo ustedes, eh? Es una suerte de hermandad a ustedes, más que una amistad. Son,
sí,
como hermanos,
sí, ¿no? Yo le preguntaría a ellos, ¿por qué siempre cambian de bajista? Hay que pagar los platos rotos.
No, ese es
lo único que ha cambiado.
No es una decisión consciente, a veces ha sido, sí, pero en este último caso no veíamos. Hace 5 años no veíamos un cambio de bajista, pero bueno, las cosas pasan, y obviamente para la persona nueva que entra y se acopla a una relación de tantos años, siempre es complicado. En el caso de Grano, aparte, es más joven que nosotros, se nota, es soltero, entonces es más difícil integrarlo a cosas que hacemos nosotros con la familia. Nosotros, o sea, si solamente nos viéramos por causa de la banda, ya sería mucho. Pero aparte, con Guille trabajamos mucho juntos, haciendo publicidad. Con Cuico tengo el programa de radio. Entonces, es una cosa que estamos todo el tiempo. Claro. Pero es como te decía, ya es como una cosa, sí,
es una hermandad.
Una hermandad.
Son muchos años y aparte, bueno, las dinámicas de trabajo grupal son muy crueles a veces.
Claro.
Entonces, pasamos por nuestros periodos para acá, para allá. La diferencia es que hay vínculos que se sostienen y otros, desgraciadamente, se desgastan.
Claro.
Se desgastan hasta que se quieran, pero yo qué sé. Es bastante lógico, ¿no? 10 años es mucho tiempo ya. Y bueno, nosotros, 25 años más.
25 años y pico.
También sí. Es como empezar de vuelta también, ¿no? Porque a veces está la tristeza o no de que se va, pero también la apertura hacia alguien nuevo que de alguna manera genera un cambio, ¿no?
Es una inyección de adrenalina, de lo que sea. Ya el solo hecho de tener que enseñarle de cero canciones que veníamos tocando en piloto automático. Tener que enseñárselas de cero a alguien te lleva a vos a tocarlas mejor, y indudablemente. Aparte, por el año cuando entró, le tiramos un repertorio de 60 canciones, porque viste, con los recitales temáticos que hacemos nosotros, más el catálogo bastante extenso que tenemos, o sea, siempre estás manejando que, o sea, vos querés que si un día en un show te dan ganas de tocar esa canción que viste que, esta no la tengo más hace tiempo, dale, toquémosla, alguien te la tiene que enseñar de cero. Entonces, claro. Pero bueno, yo creo que también nosotros pasamos años jodidos, como muchas de las bandas de acá, donde arar en el mar, y después de la explosión del 2000 hemos podido generar una cosa que se mantiene con trabajo, sí, pero no implica un sacrificio desgarrador. Entonces también está bueno eso, que nosotros el otro día decía que ya nos marcamos metas a corto plazo, no es que tenemos una idea de dónde tenemos que llevar nuestra carrera de acá a 10 años, dónde queremos estar, sino que decimos, sabemos dónde queremos estar de acá a 6 meses. Y el poder ir cumpliendo esas metas es como que es como una inyección de decir, vamos arriba, esto rinde, y obviamente somos tipos de 46 años, tener una banda de rock and roll es un regalo de la vida.
Aparte, lo que vos decías, que cambia el bajista, te obliga mucho a replantearte muchas cosas, porque tenés que sacar, te obliga que de repente cosas que ya estaban fluyendo, tenés que replantearlas. Es como, bueno, hay que bajarse, sacar la pala, sacar la rueda del barro, claro. ¿No? De repente hay que cambiar un par de cosas, empezar a empujar, y es como, los primeros meses de cambio son muy lentos para lo que uno le gustaría, y postergaron muchos proyectos todavía.
Claro.
O sea, postergaron, este disco, este número de disco, era para componerse hace 2 años, supuestamente. Según nuestro plan, por eso ya no planificamos más para vamos a hacer la corta, ¿dónde estamos? La semana que viene, más fácil. Claro.
Nuestro horizonte ahora es el 29 de abril, que es el Teatro de Verano, donde presentamos este disco. Ahí, si llegamos ahí, ahí veremos. Pero nada, la verdad que sí, está bueno. Yo qué sé, somos muy amigos, no solo somos compañeros de banda, nuestras familias son amigas, nuestros hijos son amigos, estamos totalmente integrados.
Todo lo mismo, claro.
Sí, básicamente sí.
Guille, leía hace un tiempo que estabas hablando sobre el tema de alguna manera devolverle el rock a la gente, y no tanto de que se lo quedaran los músicos, en algún concepto con la manera de expresarse, si mañana tenés que decir una mala palabra o alguna cosa en el escenario, tomar en cuenta determinados conceptos o estéticas que tienen que ver con el rock, y que muchas veces alejan al público de los artistas, ¿no? Y algo parecido, me gustaría si podés ampliar un poco o meterte un poco en esa sí, idea, que creo que tiene que ver con la identificación que también tienen los jóvenes y los adolescentes con Trotsky a lo largo del tiempo, ¿no?
Lo que sucede es que nosotros consideramos que alguien se tiene que hacer cargo de ese público joven. O sea, es lógico que las bandas maduren y que los artistas maduren, pero hay veces que conversando con algunos colegas así allegados que tocan o cantan en los Beatles, por ejemplo, no, te pones a reflexionar que de repente decís, está buenísimo, se toca acá, se toca allá, los recitales están muy buenos, se tocan en mejores condiciones, increíbles mejores condiciones que hace 15 años, pero al mismo tiempo hay un montón de lugares que vos dejaste de ir, ¿sí? O sea, de repente esos lugares había algo, pero vos fuiste a buscar esos lugares en determinado momento, porque no tenías lugar para tocar, entonces empezaste, o sea, los Beatles empezaron a hacer bailes por Tala, por no sé dónde, de repente estaba Torero en Lezica, de repente estaba no sé quién, no sé cuánto, y los músicos, o sea, muchas bandas que están establecidas, yo creo que tenemos que volver a hacer el esfuerzo de reabrir esos lugares, porque esos lugares cuando empezamos tampoco existían. Entonces, obviamente empezás a recorrer el camino, te agotás de buscar esa cosa y empezás a tocar en un circuito. Cuando empezás a tocar en un circuito, todo está perfecto, pero vos, vamos a ser sinceros, la entrada que cobramos no es que sea cara, pero está brava para mucha gente que era público de rock. Antes el público de rock era más clase baja o barrios humildes, trabajadores, ¿no? Y de repente ahora estamos tocando para solo otra parte del público. ¿A qué quiero decir con esto? No es solo una cosa, son varias. Es de repente estamos descuidando una parte del público. Ese público, si no lo alimentamos, desaparece. ¿Te das cuenta que ese público está todavía cuando vas a tocar en festivales por canelones, por cosas, no sé qué? Se llena de gente. Sale de la nada. O sea, la otra vez tocamos en el Prado
para el municipio.
Para el municipio C, no sé cuánto. La Comisión de Juventud, llegamos y sí, vamos, tocamos, claro, todo bien. Llegamos y era terrible festival.
¡Pah! Tremendo.
Y la otra vez tocamos, no me acuerdo en qué ciudad,
en Toledo fue.
En Toledo tocamos, ¿sí? Y era una fiesta, como parecía una fiesta de rock and roll de los 90, era como, ya no de Trotsky, pero sí, cuando llegabas y veías una plaza tomada porque tocaba Los Buitres o La Tabaré, y había 1000 pibes de menos de 18 años que se sabían todas las canciones, ¿viste? Eso es lo que vimos. Y ahí cuando dijimos, esto está, somos nosotros los que no estamos yendo. Y eso es lo que yo creo que queríamos volver a recuperar. Estamos tratando de hacer un acuerdo con Intendencia para ir a recorrer barrios, todos los escenarios barriales. Hay más escenarios en Montevideo, pero no los estamos usando. La Intendencia tiene como 10 escenarios al aire libre, perfectamente preparados para recibir a los conjuntos de carnaval, y nosotros podríamos estar usando esos escenarios, pero tenemos que ir a buscarlo. Claro. Eso es lo que queremos hacer. Los escenarios que antes nadie nos hubiese escuchado, por lo menos ahora, esta posición de suceso, de ser conocidos que tenemos. Si vos ibas en los 90 a la Intendencia, te tiraban plinos, vos sabés, no podías atravesar la puerta, no te recibía nadie. Ahora puede que te digan que no, pero te van a recibir, porque cambiaron las cosas, porque la vela fueron declarados ciudadanos ilustres, ¿entendés? O sea, cambiaron los parámetros. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es usar esos espacios que se ganan, esa repercusión, y aprovecharla para meter al rock and roll. No es ir a reclamarle al gobierno una partida o competir con el carnaval, pedirle que suspendan otro programa, nada. Es ir a ponernos las pilas y ir a buscar eso.
Hay lugar.
Hay algo, yo creo, sí, que quiero buscar. No podemos dejar que el rock esté en Montevideo Music Box y la trastienda, ¿entendés?
Totalmente.
Nos estamos enguetizando, no nos damos cuenta. Sí. Porque son muchos, porque llevas mucha gente, porque la gente se conecta por las redes sociales y nosotros podemos llenar todas las veces que querramos esos boliches. Pero hay mucha gente a la que no le estamos llenando.
Sí, hay gente del Paso Molino que Montevideo Music Box le queda lejos, exacto, o otro tipo de lugares. O no puede pagar la entrada.
Gente que vive en Sauce, que si va a venir a Montevideo Music Box, tiene que empezar a gastar 1000 pesos. Sí. Porque está la cena, ¿no? Lo que te toma. Entonces no es tan barata.
No, por supuesto. Se nos fue el tiempo, Hugo, Guille. Fue un gusto escucharlos, la verdad, verlos y celebrar este disco nuevo. Pues eso está bueno, es un disco nuevo y uno dice, che, qué bueno está este disco, ¿no? Qué bueno que está, ¿eh? Lo presentan el 29 de abril, ¿qué van a hacer? ¿Van a salir a tocar entonces a presentarlo? Vamos. Medellín, ¿cómo anda Medellín, che?
Medellín fuimos este año, la verdad, y la pasamos.
Todo esto que pasó con el Chapecoense, sí, y todo, la verdad que a nosotros nos toca, a todo el mundo le toca, pero digo, ayer vi en redes el homenaje que hicieron y realmente nosotros conocimos a mucha gente. Justo ahora estamos como en las antípodas de esa manera de entender el fútbol acá en Uruguay, ¿no? O sea, es tristísimo. Digo, a mí como hincha de Peñarol sobre todo me tiene muy triste todo. Y es como que a mitad de año estuvimos allá, fuimos
y ves lo que hizo el Atlético Nacional, ¿no?
Aparte los que nos llevan son de la barra del Atlético.
Claro, claro. Nos llevaron a la barra.
O sea, son los de la barra que hacen otras cosas.
Claro. Sí.
O sea, el tipo que se organiza, uno de los que organiza recital. Y los de seguridad, los que te cuidan, los que llegan, los que aguantan la avalancha, es la barra del Atlético Nacional. Y se reúnen con el gobernador. Y así y se presenta y todo, están.
Y uno de los jefes de la barra, que es el baterista de la banda que nos lleva, es psicólogo, tienen acciones sociales, es otra cosa. O sea, por ejemplo, a la vista de lo que pidió el Nacional de que
y en Colombia.
Y en Colombia,
la guerra, claro, de Pablo Escobar, pero digo, se dice, ¿no?
A la García Márquez. A la vista de lo que pidió Nacional de Medellín, de que le dieran el título,
la Copa
a Coso, me da terror pensar si hubiera habido un equipo uruguayo en la final. De que no hubiera, o sea, de cómo hubiera, cómo hubiera reaccionado, ¿entendés? Diciendo, bueno, campeones, o sea, viste cuando decís, ay, por favor, decís que no podemos llegar a la final de nada, pues somos horribles, pero sí, Medellín es un
nichito. Martinucho.
Medellín es un nichito que tenemos y que lo cuidamos porque pasamos muy bien, pero estamos tratando de volver a Buenos Aires también de a poco, que la gente. Hay mucha gente que nos quiere mucho, la verdad, tanto acá como en Argentina, como en Colombia, y nos reclaman de México, pero. Para una banda como nosotros, a veces invertir en un viaje equivale a invertir en un disco. Y a veces decís, la balanza la
pongo. Además, aquella frase tuya, Guille, si esto me hubiera pasado a los 20 años. Sí. Ahora no puedo, tengo mis hijos, mi mujer.
No tengo, ¡otra vez
me canso! me canso.
¿Sabés cómo te cansás? Porque una cosa es esa cama media pulienta, pero decís, vamos arriba. Pero ahora llegás y decís, ay, que revisar el asado, ¿eh? Ahí te das cuenta de estar viejo. Cuando levantás la frazada del hotel y ves las manchas de la frazada, sí, soy un viejo de mierda.
Me cambia de almohada, por favor. Nos pasamos de hora. Fue un gusto, gracias.
Muchísimas
Muchas gracias. Hasta la próxima.